UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más al Catenacho, el programa que os trae toda la actualidad deportiva del fin de semana y de todo lo que haya podido suceder la semana anterior. Mi nombre es Álvaro Molina y antes de dar paso a nuestros periodistas, vamos a repasar los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. En la Liga, el Real Madrid ganó en Vallecas 0-1 al Rayo Vallecano y se mantiene el líder. El Atlético de Madrid despeja las dudas con un contundente 2-0 en el Wanda ante el Celta de Vigo. El Sevilla gana el derbi en el Pizjuán ante el Betis por 2-1 y se mantiene en la segunda plaza. El Valencia consigue 3 puntos valiosos en Mallorca 0-1 y se acerca a la zona media de la tabla. El Getafe y el Alavés empatan a 2 en el Coliseum Alfonso Pérez y el Barcelona gana 4-0 en el Camp Nou al Athletic Club de Bilbao de Marcelino. El Hércules, este titular va por Jaume, consigue los 3 puntos en el Rico Pérez ante el Pulpileño. El Fútbol Club Barcelona de Fútbol Sala se proclama campeón de la Supercopa de España tras ganar en los penaltis al conjunto de Vadillo, el Palma Fútbol Sala. El Aspil Jumpers Rivera Navarra de Fútbol Sala consigue una clasificación inverosímil para la Copa de España en el último partido. En tenis, Rafa Nadal se proclama campeón del ATP de Acapulco. Y en el Campeonato del Mundo de Rallys, Kyle Rovanperä se proclama campeón del Rally de Suecia con Thierry Neuville segundo y Esa-Pekka Lappi tercero. Como colaboradores tenemos a los de siempre, los que nunca fallan. Hoy en el plató, Tomás Marín, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Con muchísimas ganas ya de estar aquí de nuevo y disfrutar otro día más del Catenacho.
Y hoy a las afueras del plató, por motivos aún COVID, tenemos al vilero, Jaume Llorca, ¿qué tal?
Muy buenos días, Álvaro. Pues nada, muy bien. Aquí estamos fuera del estudio y a contar un poquito lo que ha sucedido este fin de semana.
Grande, Jaume.
Mi nombre es Álvaro Molina y esto es El Catenacho. Empezamos. Empezamos por la Liga Española esta semana. Hemos visto como que parece que se van perfilando los 4 equipos que pueden configurar esa zona Champions. Ganaron los 4 equipos que han entrado estos últimos años, Madrid, Sevilla, Barcelona y Atlético Madrid. Bien, es cierto que el Betis sigue en esa tercera plaza, pero sí que parece que va perdiendo fuelle el equipo de Pellegrini. ¿Cómo veis esa zona Champions? El Madrid está claro. El Barça parece que empieza a mejorar, el Sevilla va en segunda posición. ¿Se meterá el Atlético, el Betis, Villarreal, Tomás?
Pues bueno, yo creo que el Real Madrid ya es claro candidato a estar en la Champions y obviamente es el principal favorito para ganar la Liga. Luego el Sevilla, que está detrás a tan solo 6 puntos, hay que tener en cuenta a este equipo. Parece ser que también va a estar ahí en Champions sí o sí, que incluso puede llegar a ganar la Liga. Ya vimos en el derbi de ayer, ¿no?, cómo jugó el equipo de Lopetegui y que poco a poco está cosechando grandes resultados. Luego el Betis parece ser que se está desinflando poco a poco, pero lo más seguro es que sea por banquillo y por plantilla, no tiene ese fondo de armario que tienen otros equipos. Y por último el Barcelona, la Xavioneta es una realidad. Vimos ayer ese maravilloso 4-0 al equipo de Marcelino, al Athletic Bilbao, que está demostrando que los fichajes ofensivos que ha planteado Xavi están siendo de 10, están viniendo de 10 al equipo culé.
Bueno, yo la verdad es que creo que el Madrid, o sea, se va a clasificar seguro, porque la verdad es que está haciendo una temporada bastante buena y muy regular. Y igual que el Sevilla de Lopetegui, la verdad que también está haciendo una campaña increíble y bueno, con esta victoria por 2-1 en el derbi, creo que le acerca más a clasificarse para el año que viene a Champions. Y bueno, aunque el Betis de Pellegrini perdió el famoso derbi, creo que pese a ello, creo que es también un claro candidato, porque también sí. es difícil que un Betis como en otros años compagine bien tema Liga, Europa League y varias competiciones. O sea, tiene un gran equipo y creo que luchará hasta el final. Por último, el Barcelona de Xavi. La verdad es que está haciendo una campaña muy buena desde la llegada del exfutbolista del FC Barcelona y creo que también se clasificará sin ningún problema. El Atlético de Madrid lo veo ahí y creo que se jugará la última plaza con el Betis.
El Villarreal, yo creo que también hay que perderlo un poco de vista, que está a 3 puntos. Igual un poco más complicado porque si sigue en Champions puede ser que se le complique un poquitín más meterse en esas 4 posiciones. Lo que sí es cierto es que quedan para algunos equipos 33 puntos de juego, para otros 36, como el Barça, que cada vez va quedando menos. Y sobre todo también, mirando un poquito esa zona de abajo, Levante, Cádiz, Alavés, parece que ya se van configurando como equipos de segunda. Sí que es cierto que el Levante consiguió esa victoria por 3-0 frente al Elche, que lo mantienen a 6 puntos de poder salir, pero yo creo que esos 3 equipos lo tienen bastante complicado de mantenerse en primera este año.
Ya lo comentamos la semana pasada y creo que todos concordamos en la misma opinión, ¿no? El Levante es que es complicado ahora mismo porque si te pones a ver la clasificación, están literalmente a 8 puntos, vamos a poner, entre el Mallorca y el Levante, que son los 5 equipos que estaban últimos en la tabla. Y ahora mismo no sabría qué decirte, pero el Levante es un claro candidato al descenso, por desgracia, y el Cádiz otro, aunque falten, ya ves, quedan bastantes jornadas, pero no sabría decirte exactamente quién va a bajar.
Bueno, yo coincido con mi compañero Tomás de que hay 5 equipos ahí al final de la tabla que creo que serán los candidatos a bajar a segunda división. Y el Levante yo creo que se puede incluso salvar. La verdad es que llevan una buena dinámica y otros equipos como el Mallorca cada vez van a menos. Así que nada, veremos qué nos depara los descensos de la Liga Española.
Bueno, nos quedan 12-13 jornadas para algunos equipos. Empezamos ya el mes de marzo, que es al final donde se cuecen las habas, como se dice, y yo creo que nos espera un final de temporada apasionante, tanto por arriba como por abajo. ¡Qué sintonía! Cómo nos gusta, ¿no? Nos encanta, ¿eh? Nos encanta escuchar esto y sobre todo cuando hay equipos españoles, aunque que la están disputando. La semana pasada se cerraron los partidos de ida de octavos de final de Champions y mismo resultado para los equipos españoles. Villarreal 1, Juventus 1 y Atlético de Madrid 1, Manchester United 1. Empezamos con el equipo de Emery, que a mi parecer mereció bastante más, sobre todo en la segunda mitad, y que al final se lo jurará todo en Turín. ¿Cómo veis la eliminatoria, Jaume?
Bueno, la verdad es que el partido fue muy igualado en la ida. La verdad es que la primera parte y la segunda fue el Villarreal en general, fue un gran equipo. Lo que pasa es que la Juventus cuenta con Blažović y la verdad es que a los 30 segundos hizo una maravilla, hizo un golazo. Y la verdad es que esto no se lo esperaba a nadie en el Villarreal, así que les tocó ir a remolque durante el resto del partido. Pero bueno, al final Parejo consiguió empatarlo y al final no se llevaron el partido porque entre Szczęsny y la falta de acierto del conjunto castellonense no se lo llevaron. Pero vamos, que no hubiese pasado nada si hubiesen ganado el partido.
La efectividad que tuvo contra el Español el Villarreal le faltó en el partido de Champions, ¿no? Ya vimos cómo Blažović se sacó de la chistera un auténtico golazo. Es un jugador que además hay que tener en cuenta que si llega a estar Federico Chiesa también podríamos haber visto
faltaba Dybala
más
también,
goles.
¿Eh?
Hay que sumarle muchos aspectos, ¿no?, a la Juventus, pero hay que darle muchísimo mérito al Villarreal. ¿Eh? El Villarreal de Emery está haciendo una temporada maravillosa y en Champions está ahí aguantando. Falta el partido en el Juventus Stadium que va a ser a priori muy complicado de ganar, pero con lo que estamos viendo de Emery podemos creer.
La verdad es que es una eliminatoria que está abierta, un 1-1, así que todo se seguirá en Turín.
Y el equipo del Cholo, que también cuajó un buen partido, de los mejores, sobre todo en defensa, pero al final no le da para conseguir un resultado que le dé un poquito más de ventaja. Yo creo que hay que tener en cuenta en los dos partidos, no vale el gol doble fuera de casa, es decir,
importante.
Correcto.
Puede ser que al equipo del Cholo le venga bien porque puede ir a por ese 0-0 que tanto ha ido últimamente, no le eliminaría y con un golito, con un 0-1, ya está dentro. Al final, yo creo que tiene un poquito más de posibilidades que igual el Villarreal por esos planteamientos que hace el Cholo ¿Cómo lo veis para el equipo del Atlético de Madrid?
Mira, el Atlético de Madrid tiene que hacer la primera parte que hizo contra el Manchester United, anulando a todos los jugadores de la ofensiva del United, y puede tenerlo ahí en Old Trafford. No, yo no vi excesivamente al equipo de Old Trafford mucho más competitivo, mucho mejor que el Atlético de Madrid. Solo le faltó eso, acabar de cerrar la eliminatoria, meter dos o tres golitos y ya está, pero tuvo la mala fortuna de que apareció un joven chaval que se llama Langa, que te mete ese gol tan... Que tanto...
¿Fallo de Oblak?
Para mí es fallo de Oblak. Para mí falla mucho, se le ve blandito y además no cierra lo que es la banda derecha, le deja mucho el segundo palo para mí.
Para mí igual, yo creo que es un gol que con 2-3 metros atrás y con un poco más centrado en la portería, creo que eso para Oblak lo para fácil. Y en lo que se refiere a la eliminatoria, la verdad es que fue bastante cruel para el Atlético porque, como bien has dicho, Adoro, la verdad es que hizo un partido muy bueno a niveles generales, pero no le ha servido, así que tocará jugárselo todo allí en Old Trafford.
Claudio Bravo y Oblak son hermanos, no digo nada.
Qué dos. Menudo fin de semana también.
Menudo semanita.
El pobre Claudio Bravo contra el Sevilla y además en el derbi.
Vale.
¿Qué hizo
Pellegrini?
Ahí. La verdad es que Pellegrini está haciendo una gran temporada, porque es así, está haciendo una magnífica temporada con el Betis. Pero ayer sí que...
Fallas en un partido crucial.
Un partido muy importante, encima en el descanso se te lesiona Fekir y ya se te complica todo un poquito más. Sí, y encima el Sevilla, que quieras o no, pues es un equipo muy, muy competitivo, que es muy difícil crearle ocasiones y que al final, pues el derbi sevillano, ya que estamos de paso hablando un poco de Champions... Pero
hay que hablar de todo.
Decimos que el Sevilla está ahí, que ya lo hemos dicho antes, que es un candidato que está a 6 puntos, que tiene que jugar contra el Madrid. Es decir, que bueno, que si al final no se va descolgando, se puede meter ahí, se puede meter.
Correcto.
Y hasta la Europa League nos vamos, donde también quedan, por desgracia y por suerte, 3 equipos españoles. La semana pasada se completaron los partidos de 16avos de final. Ya ha habido también sorteo para esos octavos de final, que se jugarán en la semana del 10 de marzo y la vuelta la semana del 17 de marzo. El Barcelona ganó por 2-4 al Nápoles. Su próximo rival es el Galatasaray. El Sevilla, a pesar de caer derrotado en Croacia ante el Dinamo de Zagreb, consigue el paso a octavos gracias al cómputo global. Y su próximo rival, ojo, será el West Ham. El Betis también sufrió, pudo perder, incluso ir a la prórroga, pero al final quedaron 0-0. Su próximo rival es el Eintracht y la Real de Imanol es la Cruz. Fue eliminada por el RB Leipzig, que fue superior y venció en el Real y Arena por 1-3. Yo quería preguntaros cómo veis a los españoles. A priori, el equipo que lo tiene más asequible, yo creo que es el Barça, juega contra un Galatasaray que creo
sin
que va
duda.
Decimotercero, decimocuarto en su liga. El Sevilla tiene ahí el West Ham, que yo creo que será un rival muy duro de roer. Y el Betis, al final, los equipos alemanes, ojito también, ¿eh?
Sí, para mí es el más complicado. Para mí el Sevilla lo tiene muy difícil, porque el equipo de David Moyes está cojando una temporada increíble. Van quintos en Liga y jugándose los puestos Champions con equipos de la Premier míticos. Así que veremos hasta dónde llega el equipo de Lopetegui.
Yo no sabría qué decirte, la verdad, ¿eh? Yo veo más difícil la eliminatoria del Betis y del Eintracht, ¿eh? Hay que añadir que España tuvo los equipos españoles tuvieron la mala suerte de tener todas las eliminatorias en la vuelta fuera de casa. Sí. Aunque veo con altas posibilidades a los tres equipos
de llegar lejos,
¿eh? Mm. Incluso yo voy a dejar, esta es mi un popular opinión de hoy, y es que el Barça es el claro favorito para ganar la Europa League ahora mismo, sin ninguna duda.
¿Un popular? Uf.
Para mí es un popular, más que nada.
No sé yo, porque bueno, el Sevilla y su idilio con la UEFA.
Ahí está.
Y porque encima se juega en Sevilla, puede ser. Pero
y el Atalanta. A mí el Atalanta también es un equipo que hay que tener muy en cuenta.
La verdad es que también la Atalanta en Europa League siempre es un claro equipo para que pueda ganarla.
Yo en el primer escalón veo al Barça. Yo creo que encima con esos resultados últimos que se están dando, si no tiene mala suerte o algún cruce o lo que sea, yo lo veo
con las lesiones.
Favorito. Sí, también, pero igualmente yo creo que están confeccionando una... Tienen una muy buena plantilla, que sí, poco a poco se van entendiendo. Y ya por bajo yo pondría Sevilla, junto también al RB Leipzig y el Atalanta, puede ser.
Sí.
Y ya pues después tenemos el Lyon, el Mónaco, que también se pueden meter en cuartos, incluso llegar a semifinales. Pero yo creo que todo lo que no sea que gane el Barça sería una decepción, no. Pero no, yo creo que semifinales o final, yo creo que el Barça
tiene que llegar.
No debería complicarse mucho para llegar.
Yo estoy con vosotros, chicos. Creo que el Barcelona ahora mismo, a nivel de sensaciones, a nivel de fútbol, está jugando y está a nivel muy alto. Y bueno, como bien visteis ayer, con Pedri a este nivel, creo que pueden llegar hasta donde quieran.
Y seguimos con el fútbol, nos vamos ahora hasta el fútbol sala, donde hubo un gran partidazo entre el Barcelona y Palma, la final de la Supercopa de España, que al final se decantó a favor de los azulgranas en una increíble tanda de penaltis tras el empate a 2 con el que se llegó al final de partido. Que ahora nos comentará Jaume, pero primero coméntanos qué nos dan de para los partidos aplazados de esa jornada 14 de Liga.
Bueno, la verdad es que esta semana ha sido bastante diferente, ya que no ha habido jornada completa como tal, por decirlo así, sino que se ha disputado la Supercopa de España de Fútbol Sala, en la que, como bien has dicho, Álvaro, el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón. Y tanto sábado como domingo se jugaron los 4 partidos pendientes de la jornada 14 de Liga, que acabaron con los resultados de Rivera Navarra 6, Córdoba 4, Jimbi Cartagena 5, Fútbol Emotion Zaragoza 5, Industria Santa Coloma 2, Manzanares Fútbol Sala 0 y Real Betis 2, Osasuna Magna 1. Bueno, quiero destacar que con estos resultados, finalmente el Rivera Navarra de gran entrenador Pato se clasifica para la Copa de España en una gesta increíble, ya que contaban con muy pocas probabilidades de que esto sucediera, pero con la carambola de ese partido que ha perdido Osasuna Magna y el resto de partidos, pues los ha hecho que se clasificaran para la Copa de España. Y la verdad es que ha sido una gesta increíble, y que nadie de Navarra se esperaba. Pero bueno, la verdad es que Pato es un entrenador brutal y que con un equipo decente, o sea, sin grandes estrellas, ha conseguido clasificar al conjunto navarro a la Copa de España. Y bueno, hasta aquí el repaso de lo que es el fútbol sala de esta jornada.
Y tiempo ahora... Me río porque he leído ya por... Ahora hablamos del motor, ¿eh? Y me entraba esa risa porque esta semana en redes sociales he leído algo del Planes, del Plov. Tomás, está claro que acaba de empezar, ¿eh?
Miedo.
Acaba de empezar, pero hubo un fallo en el coche. Explícanos, ¿qué nos trae esta semana?
Para los españoles, esta semana se define con una sola palabra, que es miedo. El plan cada vez va menos. Por desgracia, vimos ese problema hidráulico en el motor de Fernando en la tercera sesión de test. Pero cabe añadir que la prensa tampoco habló de ese problema también hidráulico en el motor de Checo Pérez, ¿no? Dicen en Francia que se ve que utilizaron tanques de gasolina grandes, las configuraciones del motor eran de bajas revoluciones, pero claro, ¿eso por qué lo dices? ¿Porque quieres esconder algo o porque de verdad tienes problemas? Yo no sabría qué decirte. Luego, además... Por desgracia estamos viviendo el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y como pudimos observar, Haas ha quitado como patrocinador principal la empresa Uralkali, que es la empresa del padre de Mazepin, que es un oligarca ruso que, como pudimos observar, tiene grandes relaciones con el señor Putin. Y les han quitado toda la livery. O sea, por ejemplo, la livery que hace como una forma de la bandera rusa, ahora es completamente blanca. Y nos comentan que Mazepin, lo más seguro es que se vaya de la Fórmula 1, y el que tiene más papeletas para sentarse en ese Haas, en ese sitio libre, es Giovinazzi, por delante de Pietro Fittipaldi.
¿Y cómo ese cambio, cómo lo verías? ¿Mejor? ¿Peor?
Mucho mejor.
¿Mucho mejor?
Mucho mejor, sin ninguna duda. Mazepin, yo también te digo una cosa, es un chico que le faltaba mucha experiencia, era el primer año que competía, pero le pasó por delante Mick Schumacher como campeón de Fórmula 2 contra un chico que está ahí... Pues mira, no quiero opinar mucho de eso, la verdad, porque si llegas a la Fórmula 1 porque te pagan los patrocinadores, por desgracia eso está pasando mucho. El caso de Guan Yu Zhou en Alfa Romeo también puede llegar a entrever también esa situación, ¿no? Pero el cambio es a mejor, es mucho mejor. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Giovinazzi es un pilotazo que por desgracia no tuvo esa oportunidad de subir al asiento de Ferrari, siendo piloto de la Ferrari Driver Academy. Y se tuvo que quedar en Alfa Romeo, que es un equipo de mitad tabla para abajo que nunca ha conseguido grandes resultados.
Sí, bueno, la verdad es que lo del tema de Haas, Mazepin, al final es complicado por lo que está pasando en el conflicto bélico. Pero bueno, al final si es lo que han decidido y quieren cambiar de piloto por lo que sea, pues adelante, bienvenido sea. Y la verdad es que, como bien has dicho Tomás, Giovinazzi hizo lo que pudo con el Alfa Romeo la temporada pasada. Así que nada, si finalmente se produce ese cambio, a veremos hasta dónde puede llegar el Haas.
Bueno Tomás, y nos estamos centrando también demasiado en el español Fernando Alonso, pero al final tenemos a Carlos Sainz, que con su Ferrari yo creo que sí que se puede meter en ese binomio que han tenido el equipo de Hamilton, Verstappen. Ojito con Carlos, ¿no?
Pues a ver si el verdadero plan que había de algún español era el de Carlos. Yo lo único que voy a decir es que han dado unas sensaciones bestiales, tanto su compañero Charles como él. Pero también hay que tener los pies en el suelo porque es un pretest. No hay que tener nada en cuenta hasta que llegue el día 19 de marzo por la tarde en la Q3, que ese momento se verá quién tiene coche, quién no tiene coche, si veremos otra vez al señor Lewis Hamilton campeonando de nuevo, si veremos a Verstappen campeonando, si veremos a otra persona que ojalá sean nuestros españoles ganando, pero pinta bien la cosa, ¿eh? También lo comentaron, mira, ayer estoy viendo lo de Ibai, esa maravillosa carrera, que estuvo Lobato y Pedro La Rosa comentando y dijeron que el coche de Ferrari tenía muy, muy buenas sensaciones y que puede ir a mejor y que es una temporada que deberíamos de tener la ilusión intacta, aunque el Alpine esté fallando. Ya veremos.
Y Jaume, una cosa antes de cerrar con el mundo del motor. Ya lo hice con Tomás. Sé que queda mucho, porque queda un montón. Pero quiero que me digas un podium. Primero, segundo y tercero. Ya no para la primera carrera, sino para el Mundial. Primero, segundo
para
y tercero.
Sí. ¿Yo qué dije?
Tomás dijo
Verstappen,
Sainz y Hamilton. ¿Tú?
Pues yo creo que voy a tirar por la vieja confiable, aunque me duela, tengo que decirlo.
No seas así.
Creo que Hamilton este año va a ganar el Mundial, con Verstappen segundo.
A la hoguera, Jaume.
Y tercero, nuestro Carlos Sainz.
Nada, te has
tirado. Bueno. Yo creo que si es así, veríamos a Sainz muchas veces en el podium y yo creo que alguna vez
como, a mí me duele,
como primero o segundo.
Ojalá.
Correcto. Duro,
ojalá,
duro, ojalá. Pero ya veremos. Yo ya me mojaré, ¿eh? Ya me mojaré, que los oyentes lo piden, pero...
La semana que viene no, pero aquí dos o tres, cuando empiezan las carreras, el tío se está esperando a que vengan los primeros resultados para decir, ¿eh?
Aquí dos o tres me mojo. Y para cerrar, esto va un poco de porras y esta semana tenemos las semifinales. Tomás, que es, bueno, fiel seguidor, amante del Valencia, tiene un auténtico...
Me ha dejado expuesto, está feo.
Un auténtico partidazo entre el Athletic Club de Bilbao de Marcelino. La segunda semifinal, Betis-Rayo Vallecano. Yo creo que un poquito más a favor el Betis, aunque no llegan en buena dinámica ni uno ni otro. Empezamos por la primera rápido. Porra, Tomás, Valencia-Athletic Club.
Teniendo en cuenta que Marcelino tiró el partido del Barça para hacer rotaciones.
Uy, qué palito.
Hombre, al exentrenador, pero bueno. A rivales en la pista, amigos fuera de ella. Mi porra es Valencia 3, Atleti de Bilbao 0, sin miedo. Y el Real Betis, Rayo Vallecano, voy a tirar por un 4-1.
Jaume.
Bueno, yo creo que el conjunto de Marcelino se va a llevar el partido en Mestalla. Creo que van a ganar 1-2.
Sí.
Y creo que el Betis creo que se va a llevar la eliminatoria con un 1-0 a favor en el Villamarín.
Yo digo...
Cuidado, Álvaro, que te tengo delante.
Valencia 1, Athletic Club 1. Se va a los penaltis
y gana el
Athletic Club.
Calla.
Y Betis Rayo ha puesto por un 3-1 a favor de los de Pellegrini y esa final Betis Athletic Club. Ya veremos.
Gente que nos escucha de Valencia, la semana que viene se lo recordaré estos resultados y estas porras. No os preocupéis.
Bueno, eso ya lo veremos, Tomás.
La semana que viene veremos. Nosotros lo dejamos aquí. La verdad es que nos encanta pasar estos ratitos de radio y esperemos que a vosotros también. Jaume, muchas gracias.
Gracias por todo. y nos vemos la semana que viene.
Tomás, un placer.
Un placer, como siempre. Ha sido un honor y suerte. Nos vemos el miércoles.
Suerte
gracias,
para la experiencia.
Gracias.
Gracias una vez más. Sean muy felices, disfruten de la radio y que vaya muy bien el final de semana. Gracias.
Mamá, hace spin, sal la pista y hace spin. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.